En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde estos primeros minutos al día 26 de septiembre. Un día complicado en el que tendríamos que replantearnos qué estamos haciendo para preservar, por ejemplo, la salud ambiental. Es una jornada que también pone el acento en las lenguas a nivel europeo. Después de todo lo que hemos podido ver y escuchar en las esferas políticas sobre las diferentes lenguas, hoy vuelve este tema por ser un día mundial. Entresacando algún dato estadístico, es curioso comprobar que en el continente europeo hay más de 200 lenguas propias, 24 lenguas oficiales y 60 lenguas regionales o minoritarias. Más allá de poder dominar las lenguas minoritarias con el objetivo de acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo, tomar conciencia de que dominar una lengua puede ser una herramienta profesional válida, hoy se destaca la importancia cultural, ancestral, pero con la mirada puesta en el legado que debemos dejar a generaciones futuras en forma de idioma, en forma de medio de comunicación. La lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento en sí mismo. Son palabras del filósofo y escritor Miguel de Unamuno.
Biak ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen mendagola. Gora Euskal Herria frantxez eziola, bertze aldartu zen euskera garbia, gure hizkuntza ez da galduko agian. Hori dugu bereixik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude besten negurrian. Frantxez egin nagira joan den aspaldian.
Las familias sanas se crean por elección, no por casualidad. Esta es la frase sobre la que vamos a construir hoy nuestro Vivir para Ver en cuanto a la conversación. Es una frase del difunto doctor Nafis Sadiq y la dijo en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrado en El Cairo en el año 1994. Fue la base, una de las bases, de la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción en este día de hoy, en este 26 de septiembre. Tiene como finalidad que las mujeres y las familias podamos elegir el número de hijos que queremos tener, así como el espaciamiento entre ellos. Este va a ser uno de los cabos del que vamos a tirar hoy en Vivir para Ver para conversar con Lola González y Estela Buendía del Centro Sexológico Borobil de Bilbao, a las que ya saludamos. Lola, Estela, Kaixo, Gabón.
Kaixo, Gabón.
En arranque de curso estábamos ahí comentando ahora que ya es el tercero, ¿eh?
Sí, el tercer curso que estamos contigo y encantadas.
Pues es mutuo el encanto. Y además es que todavía tenemos muchos temas sobre los que hablar y en concreto en esta fecha de hoy, en este 26 de septiembre, que es el Día de la Anticoncepción, en concreto también es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado de Adolescentes y hacía falta hoy juntarnos para hablar de esto. Vamos a intentar hacer algo un poco educativo, ¿no?
Sí, estábamos comentando además que no entrar a exceso a leyes, sino más bien a que las personas que nos estén oyendo, los chicos y las chicas que nos estén oyendo, vean qué es lo que quieren hacer o cómo quieren hacer cuando ocurre esta circunstancia, si es que ocurre. Incluso no llegar a esa circunstancia, ¿no? Estar informados antes de todo lo que se puede hacer para no llegar a tener que tomar una decisión en esta circunstancia en concreto.
Hablaremos mucho de los métodos, hablaremos también de edades, de leyes también, porque ahí están, también tenemos que jugar ahí en esa, con esas reglas, pero también entiendo que es una cuestión familiar, sistema educativo, bueno, hay mucho, ¿no?
Afecta a todos los niveles y sí que, claro, como en todos los casos, esas normas establecen ese acceso, esa posibilidad de tener anticoncepción. Ahora hablaremos de que no siempre ha sido posible acceder o en todos los sitios no lo es, con lo cual, pues esta jornada es importante.
Ya, y de salud, que no se nos olvide que también es importante. Exacto. Vamos, como siempre, con música y, bueno, hoy Estela...
Estela, hoy me he encargado yo.
Estela va a brillar esta noche porque tenemos muchos conceptos diferentes y para empezar, además, algo totalmente novedoso. Cuéntame, ¿qué es esto?
Pues Teen Mom, bueno, así buscando, la verdad es que no era fácil, ¿no?, encontrar música, o por lo menos a mí no me lo ha resultado encontrar música que fuera con estos dos temas tan unidos. Y buscando, encontré una banda, un grupo, Teen Mom, que se afinca, están en Washington, y que, bueno, pues tiene una música que a mí me ha parecido que estaba muy bien. La verdad que rompe mucho con la tendencia que venimos trayendo en cursos anteriores, pero bueno, como arrancamos curso nuevo, pues...
Todo
vamos
nuevo,
a dar un cambio.
Con el estuche nuevo también.
Exacto.
Vamos a hablar primero, si os parece, de lo que es la anticoncepción como tal. A día de hoy parece que es algo ordinario, normal, que puede estar al acceso, o que muchas mujeres o parejas tienen acceso a ello. Pero hay que hacer un poco de historia para recordar también momentos no tan fáciles y quizás sociedades que incluso ahora, en el siglo XXI, tampoco lo tienen tan fácil, ¿no?
Eso es, quedándonos aquí en España, solo hace 45 años que se legalizaron los métodos anticonceptivos.
Ya.
Es que es antes de ayer.
Ya.
Parece que los tenemos como hace mucho, como que ya está todo normalizado dentro de nuestra sociedad, pero no es así, porque hace nada no era así, ¿no? En aquellos entonces era delito la exposición pública y la divulgación de información sobre estos métodos de contracepción, ¿no? Y si nos vamos más concreto al tema del aborto, pues los años se nos recortan.
Ya.
No fue despenalizado hasta 1985. Y así, más o menos en algunos supuestos. Y así siguió hasta el 2010, cuando por fin se aprueba en el 2010, que esto sí que es antes de ayer,
sí.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Claro, esos son fechas y son momentos históricos para muchas parejas, para muchas mujeres, porque claro, las mujeres es las que al final teníamos que llevar esa carga, y luego estaba el derecho que vosotros habéis puesto, ¿no? El derecho al placer, porque claro, desarrollar tu propia sexualidad era casi un peligro, pues, de embarazo, ¿no? Aparte de la desinformación, que también había mucho de eso, ¿no?
Claro, es poner sobre la mesa, es hablar de anticoncepciones, hablar de derechos, de decidir si tener o no, qué tipo de familia, qué tipo de vida se quiere desarrollar, especialmente las mujeres, y el derecho para ellas, no solo para ellos, que ahí, bueno, estaba muy permitido para los hombres, sino que con anticoncepción o sin ella, sino que ellas también podían tener relaciones sexuales sin ese peligro, ¿no? De quedarse embarazada,
¿no?
Objetivo de quedarse embarazadas, y por lo tanto el placer se ponía sobre la mesa. Es decir, lo que a día de hoy entendemos que es que la gran mayoría de las relaciones sexuales se mantienen por placer, por ese objetivo de pasar un buen rato. Antes de que el acceso a la anticoncepción estuviera legalizado, no era así.
Ya.
Bueno, estaba garantizado.
Era una cuestión de reproducción.
Era una cuestión de reproducción. Y si había placer, era casi por una cuestión de suerte y de carambola, ¿no? Pero que
y muchas
no
veces
era
incluso
objetivo.
Disimulando el placer. No vaya a ser que te guste.
Sí, exactamente. Eso es.
Bueno, pues hacemos risas, pero no es de reír, porque hay muchas mujeres que lo han pasado muy mal. Hay muchas situaciones familiares también que lo han pasado muy mal. Y además esa era una preocupación que lo tenían todas las mujeres. Y si no podías acceder a lo que es la vía sanitaria, porque el médico normalmente no podía o no quería, o incluso te decía que no directamente, había otras vías, muchas veces también un poco dudosas, incluso poniendo en peligro la salud de las mujeres, ¿no?
Efectivamente, como no estaba legalizado, no se atendía desde lo público. Y si se atendía como se atendía. Entonces, las vías que encontraban eran más por lo privado, y lo privado no siempre era lo más adecuado o como mejor se atendía. Entonces, ponían en riesgo su propia vida en muchas ocasiones.
Yeah.
Entonces, esto, la verdad, que este avance que hoy en día damos como por hecho, y que todavía queda mucho por hacer, o sea, porque parece que aquí vamos bien encaminadas, pero en otras partes del mundo queda muchísimo por hacer. Eso que damos por hecho hoy en día, pues la verdad que hasta hace nada tenía peligro para la propia vida de la mujer, en este caso.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Anticoncepción, y yo creo que lo primero que tendríamos que decir es eso: ¿qué es la anticoncepción? ¿Cómo se gestiona la anticoncepción? ¿Qué opciones hay? ¿Qué elecciones hay? Incluso una mujer, ¿cómo puede elegir qué método de cáncer? Y luego, lo curioso, o quizá lo primero, tenemos que elegir nosotras la anticoncepción, ¿no? Ahí estamos ya. Y dices, bueno, ¿yo por qué? Y tú no, ¿no? Cada vez hay más. ¿Hay un cambio, en las parejas, sobre todo, pues, de hombre y mujer?
Yo creo que cada vez hay más corresponsabilidad en ese sentido. Sí, cada vez yo creo que sí. O quiero pensarlo, sí. Es una opinión personal, objetiva, y sí, no, basada en cero datos.
Ya.
Pero me da la sensación de que bueno, pues con los avances de los discursos del feminismo, de la lucha de las mujeres por reivindicar todos estos derechos, pues poco a poco va calando el mensaje. La anticoncepción, al final, estamos hablando de toda acción planificada para evitar ese posible embarazo, ¿no? Entonces, en esa acción planificada, pues bueno, yo creo que cada vez más, respondiendo a tu pregunta, hay esta idea, ¿no?, previa de que vamos a tener relaciones sexuales que implican una posibilidad de embarazo porque son que pueden dar lugar a ese embarazo, que como son el coito pene-vagina, ¿no?, la penetración, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer para evitar esto, ¿no? Yo creo que eso siempre está sobre la mesa, ¿no? Entonces, para ellos y para ellas.
Yeah.
Y, la posibilidad de plantear opciones, ¿no? Como pueden ser métodos, como puede ser renunciar a ciertas prácticas, mirar cuáles son las opciones disponibles. Yo creo que sí, que cada vez es una cuestión más de dos.
Siempre da la sensación, además, que las investigaciones han ido encaminadas a que seamos nosotras las que no procreemos al final, ¿no? Pues desde la píldora o DIUs o demás dispositivos anticonceptivos, ¿no?
Efectivamente, yo, como dice Estela, también, yo quiero pensar también que esto se habla más en la pareja heterosexual, ¿no? O sea, donde puede haber prácticas conceptivas. Hay prácticas aconceptivas, pero también prácticas sexuales. La educación sexual que transmitimos en los centros va desde ahí, ¿no?
Ya.
Desde que todos son prácticas sexuales, todas son placenteras, y hay algunas con las que se puede concebir y otras con las que no. Entonces, teniendo en cuenta que si queremos practicar prácticas conceptivas, yo quiero pensar que sí, que cada vez se habla más en esas parejas heterosexuales de qué método utilizar y cuál es el método más adecuado para el momento de la pareja. Porque, bueno, sí es cierto que, digamos, farmacéuticamente hablando o científicamente hablando, los métodos tienden más a ir hacia la mujer, a las personas con vulva, pero yo espero que esto sea cosa de dos, independientemente de quién haga uso del método, se hable con esa pareja de qué es lo que se quiere utilizar o qué método es el más adecuado en ese momento.
Ahí acabas de decir algo muy interesante, ¿no? El hecho de practicar sexo con otras vías, o sea, que no sea simplemente la penetración, ¿no? El coito pene-vagina que decías tú.
Además,
hay otras formas de relacionarnos sexualmente.
Efectivamente. Fíjate que esto me retrotraía cuando hablábamos de, preparábamos este tema de la reivindicación de las mujeres que tienen relaciones con mujeres, mujeres lesbianas o bisexuales que tienen relaciones con mujeres, que van a esa consulta de ginecología y todavía se les pregunta si son sexualmente activas.
Eso es.
¿Cómo queriendo decir, a ver si tienen relaciones sexuales de penetración en las que podría haber entonces una concepción, ¿no? O sea, como que a veces todavía hay profesionales de la ginecología que ven la sexualidad o la salud sexual desde ahí, ¿no? Desde la posibilidad de un embarazo y las opciones que hay para evitarlo si así se quiere, ¿no? Y claro, ellas respondían, sí, soy sexualmente activa, pero no te aseguro que no me voy a quedar embarazada, ¿no?
Ya.
Por lo menos
entonces,
por esa vía, ¿no?
Un cortocircuito, ¿no?
Hay muchas maneras de mantener relaciones sexuales y cuando hablamos de que adolescentes son sexualmente activos, pues muchas veces no están practicando esta práctica conceptiva, ¿no? O estas prácticas conceptivas.
Bueno, pues dejando eso claro, sí que tenemos que tener por lo menos un primer consejo. Es que si lo vamos a hacer y vamos a optar por tener un método anticonceptivo, que esté por lo menos, con una guía médica, ¿no? Me da igual matrona, que enfermera, que ginecóloga, que médico de cabecera. Pero bueno, cuanto más especializado sea ese sanitario, pues mejor, ¿no?
Eso es donde hay que acudir, por supuesto, es a los sanitarios. Y esos sanitarios también atender a esas personas de forma individual, ¿no? Ay, es que hacen de reivindicación, sí, pero es cierto. O sea, como decía Estela, a veces dan por hecho realidades que no son realidades, ¿no? Entonces, atender a la persona por su situación en el momento, ¿no? O sea, si bien tiene una pareja estable, si tiene relaciones esporádicas, ¿qué tipo de relaciones tiene? ¿Bien con personas de su mismo sexo o del otro sexo? Entonces, un poco atender a esas personas y a cuáles son sus necesidades es muy importante.
Pero desde el respeto.
Por supuesto.
Porque muchas veces da la sensación de que no lo decimos todo porque nos van a juzgar.
Exactamente. No decimos qué tipo de prácticas realizamos porque tenemos miedo a ser juzgados y juzgadas. Y entonces en eso, como no lo estamos diciendo, tampoco nos pueden atender. Entonces, bueno, pues por ambas partes, el olvidarnos de juicios y prejuicios y exponer qué es lo que quiero para mi salud, porque esto es salud. Entonces, ya. Desde ahí, el expresar tal cual cuáles son tu tipo de prácticas y qué métodos puedes esa persona atenderlas, recogerlas, sin juzgarlas, ni tú mismo ni la otra persona, el clínico que te esté atendiendo, y desde ahí atender a qué método te es ahora mismo necesario para tener salud.
¿Y cuánta cobertura nos da, por ejemplo, una red sanitaria pública, ¿no? En este caso, Osakidetza, ¿dónde estamos? Porque ahí también hay otra variable que es la económica, el dinero, cómo accedemos, cuánto, las recetas, no recetas.
Claro, es que hay varios obstáculos para están los servicios, los tenemos en nuestro contexto, lo que pasa que a veces el acceso es complicado, sobre todo cuanto más joven, ¿no? O económicamente más vulnerable también, ¿no? Los métodos anticonceptivos no son gratis, no están subvencionados, ¿no? Al 100%. Para nada, ¿no? Seguramente hay una parte que está subvencionada, pero siempre hay un pago que hay que realizar, que recae sobre todo sobre las mujeres, que somos las que mayoritariamente tomamos esos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, los hormonales, ¿no? Si nos referimos a uno. Entonces, claro, eso es un obstáculo, ¿no? Que a veces hace que haya gente que se quede fuera del sistema y que encima a veces lo haga hasta con cierta culpa, ¿no? O sea, no estoy tomando este método, sé que lo debería de tomar, pero las circunstancias no me acompañan y al final opto por realizar prácticas que no me garantizan y que me plantean en un riesgo, ¿no? Pues como puede ser la marcha atrás, o como puede ser, bueno, cruzar los dedos. A veces es solo es cruzar los dedos y esperar que no pase nada. O tirar de métodos naturales, ¿no? De contar un poco en qué momento del ciclo se encuentran e intentar encajar por ahí ese encuentro, ¿no? Sí. Pero es que es tragicómico, ¿no? Porque dices, es que es verdad que hay gente que está cruzando los dedos. Entonces, claro, en la medida en que no son gratis o que el acceso a veces es complicado porque hay muchas diferencias de zona. Por ejemplo, en Bilbao, para acceder a información de anticoncepción hay que ir a módulos de psicosociales porque no es tan fácil ir a ginecología, ¿no? Claro, los hombres, los chicos no van a ginecología, con lo cual solo les queda el tema del módulo. Claro, el módulo son 3 módulos para una población bastante amplia que a veces no saben ellos que y ellas que tienen que acudir allí. Van al médico de familia o médica de familia y les dice que allí no es, que vayan a... Tienen módulo? Que buscarse allí. El módulo a veces por la tarde está cerrado, ¿no? Ellos igual son estudiantes y están en clase. Entonces, todas esas pequeñas cositas hacen que muchas veces pongamos el foco en, joder, los adolescentes no están haciendo uso de anticonceptivos, pero ¿cómo estamos garantizando que accedan a ellos?
Uh-huh. Bueno, adolescentes y también mujeres que tengan pues, a su cargo otro tipo de trabajos o lo que sea, ¿no? Y luego también esa opción que últimamente, pues de hace pocos años aquí también tenemos esa píldora del día después, que a pesar de que está ahí, es un recurso, no voy a negarlo ni criticarlo, al final también bueno, pues da la sensación de que tampoco es tan saludable, ¿no? O sea, es el último recurso que nos pueda quedar, ¿no?
Sí, y luego también el acceso depende a dónde vayas. Hay veces que también el acceso o la cara que te puedan poner cuando te atiende, la persona que te atiende, no es sencillo para nadie acceder a ello. Tampoco es gratuita, por supuesto.
Y tampoco es un método anticonceptivo.
En farmacias, sí.
Pero no es un método anticonceptivo, por mucho que la práctica muchas veces, sobre todo en jóvenes, lleva a pensar que, bueno, pues hacemos y luego yo ya me tomo una pastilla.
Sí, no es anticoncepción en sí misma. O sea, es algo que cuando ya ha ocurrido... pues eso, la rotura de un preservativo o el mal uso de los métodos hormonales o lo que sea, es cuando acudes a ellas. No es un método anticonceptivo como tal, claro. Bueno,
sin entrar en una violación, ¿no? Que también podría estar.
También podría estar. Eso es una lesión.
Bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música y en este caso tú me dirás, Estela, yo sigo pidiéndote a ti recomendaciones.
Bueno, a ver, pues yo creo que cuando hablamos de embarazo adolescente, a muchas muchas personas nos viene a la cabeza esta película de Juno de 2008 que retrata pues esa vivencia de una chica adolescente que se queda embarazada y que, bueno, en este caso pues decide de dar el bebé en adopción y cómo, pues bueno, acompaña la película ese viaje, ¿no?, de ese embarazo en el que, bueno, pues hay una familia que va a quedarse con ese bebé una vez que nazca, que va sufragando los gastos, cómo ella enfrenta, ¿no?, ella con mucho apoyo familiar, en este caso, su decisión autónoma, que es verdad que, como decías antes, Elizabeth, no siempre es así, que se ven sometidas a muchas presiones, tanto para seguir como para no seguir.
Claro.
Y bueno, pues una de las canciones que está en esa banda sonora es la de Kimya Dawson, que se llama Tyler Swing.
I took the Polaroid down in my room, I'm pretty sure you have a new girlfriend, it's not. Just makes me sad whenever I see it, 'cause I like to be gone most of the time, and you like to be home most of the time. If I stay in one place, I lose my mind. I'm a pretty impossible lady to be with. Joey never met a bike that he didn't wanna ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty liked all of the books that I recommended. Even if he didn't, I wouldn't be offended. I had a dream that I had to drive to Madison to deliver a painting. For some silly reason, I took a wrong turn and ended up in Michigan. Paul gave me a push and he started singing. I sang along while I was swinging. The sound of our voices made us forget everything that had ever hurt our feelings. Joey never met a bike that he didn't want to ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty liked all of the books that I read.
En Radio Euskadi, Vivir para Ver.
Con Elizabeth Legarda.
Bueno, hemos hablado un poco en genérico de lo que es la anticoncepción, pero claro, hoy también se ha centrado mucho la vista, se va a centrar en adolescentes y el uso de anticonceptivos. Sobre todo para eso, para no quedarse embarazadas. Lo primero, a mí se me ocurre así, la primera medida anticonceptiva entre jóvenes tendría que ser la educación sexual. Esta tendría que ser la primera, ¿no?
Por supuesto.
Cuando le demos ese nivel a la educación sexual, quizá empezamos a evitar muchos otros problemas.
Sí, es que en muchas ocasiones empezamos la casa por el tejado.
Sí,
¿no?
¿Verdad?
O sea, cuando ya mantenido...
Empezamos por la pastilla del día después, cuando tendríamos
cuando
que
ya
no
mantenido...
haber llegado a ese extremo.
Exactamente.
¿No?
Ya han mantenido relaciones conceptivas, relaciones en las que puede haber cierto riesgo de embarazo. Entonces, cuando llegamos a los centros escolares, ellos ya han mantenido ese tipo de relaciones
ya.
En muchas ocasiones. Así que la educación sexual debería de estar en los centros escolares desde el inicio de estos, y cuando llegásemos a esas circunstancias y esos momentos, ellos ya tendrían toda la información. La información tiene que estar a mano, siempre lo decimos, este dicho, la información es poder. Y por supuestísimo aquí es totalmente poder, o sea, que ellos sepan qué es lo que ocurre cuando hablaba ahora de eso, ¿no? De relaciones conceptivas, cuáles son los métodos, dónde pueden acceder, dependiendo de su zona, dónde puedes, pues eso, de encontrar si pasa algo, también el método del día después. Todo eso es súper, súper importante. Y la educación sexual es de base.
Ya, estamos hablando mucho de apoyo externo, de médicos, de dónde pueden acceder, módulos o no, pero luego al final esto... forma parte de la educación de nuestros hijos e hijas. O sea, es una cuestión de familia, de como padres y hacia nuestros hijos e hijas, ¿no?
Sí, siempre recordamos esto, ¿no? Que al final, si delegamos la educación sexual solamente en los centros o en lo que es extrafamiliar, pues está faltando algo muy importante, que es la referencia más importante para los y las adolescentes, por más que a veces parece que en ese momento hay una distancia, pero que seguimos siendo referentes, que es esa familia, ¿no? Y haber ido dando mensajes claros y de apoyo. ¿Para qué? Para que en situaciones, porque es verdad que, bueno, por más que a veces tengan información, ¿quién no comete errores? ¿Quién no se deja llevar? ¿Quién no, bueno, por la noche
no tiene
nos confunde?
Dudas, o ¿quién en un momento dado necesitas un consejo?
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, y tener la confianza de poder hablar del tema. Claro.
Eso es. Tener la confianza de poder acudir a esa familia para decir, oye, me ha pasado esto y necesito ese apoyo para ver qué puedo hacer, pues es fundamental.
Ya.
Y eso pues se hace a lo largo de toda la vida.
Sí, no cabe duda, ¿no? Claro. Al final somos distintos, vamos por distintas etapas y lo que toca, toca.
Sí, yo estaba pensando antes cuando Estela comentaba, ¿no? El acudir al médico de cabecera en muchas ocasiones pues son todavía adolescentes, claro, y de edades muy tempranas, ¿no?
Incluso pediatra.
Claro, entonces dices que tener que ir con AMA o con AITA. Entonces, si tú generas esa confianza y eso, quién no comete un error, quién está empezando en esas relaciones y se equivoca, pues todo el mundo, ¿no? Y el poder tener la confianza de decirle a tu aita o a tu ama para ir a ese pediatra, porque puede ser pediatra también, o a ese médico de cabecera para que te lleve por el camino, ¿no? Aita y ama no tienen que saberlo todo, pero qué bien esa confianza para, ya te acompaño yo, cariño, vamos a ver cómo podemos hacer. Eso es una seguridad tremenda para ellos.
Sí, porque además tienen otras muchas dudas de otras muchas cuestiones.
Claro.
Y efectivamente esta es una más. ¿Cuándo ocurre? Cuando ya tenemos un embarazo, las cifras son demoledoras. O sea, en nuestro entorno puede ser un susto, podemos llegar a ver qué opciones hay para que siga adelante el embarazo o no, o qué supone, pero en otras culturas, en otros lugares del mundo, bueno, esto nos trae también aquí, muertes incluso, ¿no?
Claro.
Podemos llegar hasta el extremo más extremo, ¿no? Que es la muerte.
Sí, claro. La verdad que aquí podríamos decir incluso que somos privilegiadas mirando otras partes del mundo, y por eso es tan importante celebrar estos días, porque aquí a lo mejor nos parece que como que, bueno, ya está todo más o menos, las cifras entre comillas van bajando, aún así siguen siendo altas. Pero en otras partes del mundo muchas adolescentes, muchas niñas mueren precisamente de estos, de embarazos prematuros donde sus cuerpos no están preparados y donde ocurren y donde luego la atención a esos embarazos no es la adecuada ni a esos partos. Entonces tenemos que seguir celebrando y tenemos que seguir peleando para que esto llegue a todas partes del mundo.
Ya, bueno, estamos hablando de embarazos que puedan ocurrir por un momento dado, pero también, bueno, ahí entraríamos en los matrimonios concertados, en matrimonios con menores, y ahí ya estamos en otros niveles.
En otros niveles.
Nos olvidamos de ello porque es grave. O sea, además es que hay muchas organizaciones que se encargan de apoyar o buscar soluciones a estas situaciones de niñas, que al final son niñas, casi no tienen ni la regla en mucho caso, ¿no?
Eso es, sí. La verdad que, claro, la OMS lo establece, que cuando hablamos de embarazo adolescente estamos hablando de embarazos que se producen entre los 10 y los 19 años, y cuando estamos hablando de ese riesgo o esa esa mortandad que se produce, estamos hablando de que es la segunda causa de mortalidad, la del embarazo adolescente a nivel mundial, ¿no? Entre los 15 y los 19 años. Hmm. Entonces, es algo grave que hay que mirar y que tenemos que atender y que, aunque nosotras, quizá en nuestro entorno, estemos mejor aquí, no podemos dejar de acompañar, ayudar y proveer de esa educación y de esos servicios de acompañamiento al embarazo y al parto a un estándar lo suficientemente adecuado para que esa mortalidad fetal o materna no se produzca, ¿no?
Sí, sí, tanto en el embarazo como en el parto como después.
Exacto.
Porque claro, hay que seguir con esa criatura y con esa niña ya madre que muchas veces no sabe ni lo que le está pasando físicamente y ya no te digo nada psicológicamente. O sea,
sí,
puede
sí,
ser
sí.
una cosa tremenda, ¿no?
Claro.
Sí, es fundamental el acompañamiento en todo momento porque efectivamente son niñas que se enfrentan a una situación que no están preparadas para ello y tenemos que estar los adultos ahí acompañándolas en todo, en la gestación, en el parto y, por supuesto, en la posterior maternidad. Está claro.
Ahí estamos también hablando, y chocaríamos seguramente en muchos casos, con culturas, religiones. Estamos hablando en sociedades más o menos, pues estándar, pero, claro, tenemos muchas culturas diferentes, muchas también desde el patriarcado, desde la dominación de los padres, de los maridos, de los e incluso de los gobiernos, ¿no?
Efectivamente. Siempre respetando las culturas, respetando las religiones, pero por encima está la salud. La salud es algo fundamental y la salud, en este caso de las mujeres, es algo súper importante. No entrando a cuestionar, por supuesto, ni su religión ni su cultura, pero sí hablando desde la salud y desde que esas niñas, dentro de la casuística en la que estén, lo vivan lo más saludablemente posible en todos los sentidos, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. La salud mental es tan importante como la física.
Además, es que los cuerpos de las mujeres, estamos hablando de mujeres en anticoncepción ahora mismo, nos tendríamos que quizás también centrar algo en ellos para darles su parte de responsabilidad, pero los cuerpos, evidentemente, aquello de que la naturaleza es muy sabia y sabe cuándo puedes quedarte o hacer frente a un embarazo o no, es que hay muchos riesgos en los embarazos precoces, ¿no? Habéis hecho aquí una especie de lista que también hay que recordar, que no es solamente una cuestión de decir, ay, mira, pues yo tuve a mi hija con 16 años y mi niña también ahora. Sí, pero ¿qué más? A lo largo del año de tu vida, luego, ¿cómo estás pagando eso? ¿O qué puede ocurrir? ¿Qué riesgos hay?
Claro, suele haber muchos más embarazos precoces, ¿no? Y puede haber hay mucho más riesgo de trastornos en el desarrollo y malformaciones, partos prematuros, las malformaciones, digo, de esos niños, de esas niñas.
Sí.
Hay, pues lo que decíamos antes, ¿no? Un 50% de probabilidades de morir en esas primeras semanas de vida para esos bebés. Y en la madre, pues muchísimas complicaciones, ¿no? También a lo largo de todo ese proceso de gestación a nivel físico que suponen, por ejemplo, pues derivadas, ¿no?, de esa falta de atención médica, pues por desconocimiento del embarazo. Fijaros, hay de hecho este tema hace un año en el Festival de San Sebastián se estrenó La Maternal, que es una película española, no recuerdo ahora mismo la Pilar Palomero, ahora me ha venido la directora, que planteaba un poco todo este tema y había hecho pues un poco un estudio y había hablado con muchas mujeres adolescentes embarazadas, ¿no? Muchas de ellas, la gran mayoría, una cifra muy alta, no recuerdo el número, hasta los 6 meses no sabía que estaba embarazada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué seguimiento se puede hacer de ese embarazo si hay un desconocimiento de que lo estás, ¿no? Y claro, entonces no puede haber atención médica y pasan pues infinitas cosas que no son conscientes de ellas y que les ponen en un riesgo, ¿no? Hay riesgo también mayor de preeclampsia, de fístula obstétrica, que también es una lesión que muchas veces no se visibiliza y que puede tener muchas consecuencias para las mujeres. Abortos clandestinos, que por eso es importante. Claro. ¿No? Que el aborto sea legal y que el acceso a la anticoncepción de emergencia se garantice, ¿no?, para evitar que el aborto siga sucediendo, pero en condiciones pésimas. y la transmisión de infecciones, ¿no? O sea, son muchísimas consecuencias las que tiene esto.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta, que son cuestiones muy serias. Música, nuevo, un tema con folk implosion. Vamos a ver, dime.
Pues otra vez nos vamos al cine, a la banda sonora de una película que de hace mucho tiempo, de 1995, Kids, pero que en ese año y durante mucho tiempo dejó un pozo importante y mucha controversia en Estados Unidos, porque retrataba pues muchas escenas de relaciones sexuales entre adolescentes y casi preadolescentes, que eran muy realistas y que además pues estaban llevadas a cabo por un elenco que no eran actores y actrices, sino que era un elenco que el director había conocido en las calles de Nueva York y había convencido para hacer esa película, ¿no? Luego tuvo mucha repercusión, ellos también tuvieron que hacerse cargo de toda esa fama que les sobrevenía sin apenas creerlo, porque pensaban que no iba a tener tanta repercusión esa película, el grupo de adolescentes, y era muy chocante, ¿no? Y sigue siendo, ¿eh? Y yo creo que está en plataformas para poder verla, muy chocante ver a gente tan joven manteniendo relaciones con alto riesgo de infecciones, con posibilidad de embarazo, hay una trama por ahí también de embarazo y agresiones sexuales, ¿no? Todo lo que se da pues en entornos de gente joven que no tiene mucho a lo que aspirar, que no tiene ningún sueño, ninguna expectativa positiva por delante y que, bueno, pues se dejan llevar pues por el momento, por el consumo de drogas, por estar en la calle y por, bueno, tener relaciones sexuales sin ningún tipo de implicación.
Este embarazo en adolescencia, además de toda esta parte física y psicológica que acabamos de mencionar, tiene también otras consecuencias sociales muy importantes, sobre todo para la mujer, que al final es la que va a continuar adelante, ¿no? Por ejemplo, antes te mencionábamos el abandono de estudios en una joven. Ahora cada vez es, bueno, quiero pensar que cada vez está más, no sé, que se puede llegar pues a ir a clase estando embarazada y demás, pero antes era como que te apartaban de todo, de la familia, de la sociedad, de tus amigos, de todo futuro casi, ¿no?
Bueno, sí. Yo también quiero pensar que ahora se puede ir embarazada a clase y luego, tras el parto y la recuperación adecuada, volver a tus clases. Pero esto conlleva que esa niña o esa adolescente tenga un entorno que le permita el poder continuar con sus estudios y que le permita ser madre y a la vez estudiante. Y también un entorno al centro al que vaya donde sea respetuoso con lo ocurrido y no se la juzgue. Entonces, bueno, quiero pensar que poco a poco sí estamos mejor educados e intentamos que esto sea así, ¿no? Y que un embarazo no deseado no paralice la vida de una adolescente.
O no planificado. Quiero decir, no está planificado, pero a veces es deseado y por eso se lleva adelante esto. Pero lo complicado es que no hay un acompañamiento. Puede haberlo familiar, pero no quizá tanto social, sanitario, educativo, ¿no? Que pueda permitir que eso suceda, que es decir, que esa chica continúe con su vida, con sus objetivos vitales, más allá de esa maternidad que se incorpora, ¿no? Quizá sin haberlo planteado en un principio.
Ah, pero es difícil, porque ahí ya, a partir de ahí ya tenemos a un bebé también, ¿no? Tenemos otro ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es muy difícil, yo lo veo difícil, vamos. Y luego además lo que puede ocurrir en una familia, dentro de una casa, o sea, dentro de las puertas de una casa, puede ser como una bomba, ¿no?
Desde luego es un cambio bastante importante. Entonces, el que llegue en unas determinadas circunstancias y en estas conlleva... pues que la familia esté muy bien organizada y se comunique muchísimo y haya mucha confianza y mucho acogerse unos a los otros.
Claro, alguien quizá ahora nos esté escuchando y diga, sí, qué fácil lo decir, pero luego hay que vivirlo, ¿no?
Hay que vivirlo, está claro.
Hay que vivirlo. Y luego también intentar encontrar los resortes o los lugares que nos puedan... a echar una mano, ¿no? Ya si ese embarazo va a término, si esa criatura nace... si nos quedamos con esta criatura o no, si la damos en adopción o no, si la crían los padres, que son los abuelos, que también ha habido muchos casos de estos, ¿no? Ahí, no sé, hay opciones, pero hay que muchas noches de entiendo que de no dormir, de mucho insomnio.
Siempre de por sí ser madre, la maternidad no es algo sencillo, ¿no?
Entonces, a ninguna edad.
A ninguna edad, sí, yo lo estaba pensando, digo, a ninguna edad es algo sencillo, conlleva un cambio brutal y una reorganización en el hogar bastante importante, ¿no? Entonces, cuando ocurre en un adolescente, pues es un hándicap mayor, ¿no? Otro más.
Como hoy estamos hablando de anticoncepción y además en adolescentes, no sé, para ir terminando, vosotras, ¿qué recomendaríais? Aparte de la educación sexual, entiendo que tendría que ser algo como muy habitual en las clases, en las familias, entre amigas, entre amigos, con tías, con tíos, no sé.
Recomendar. Yo, es que para mí... sería ideal, no sé si utópico, el que hubiese esa educación sexual de calidad desde el primer momento en las aulas, pero también en todo el entorno de los niños y las niñas, no solo las aulas, las familias que se implicasen en esa educación sexual y más información también, ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy muchos adolescentes, jóvenes, y niños y niñas no saben dónde acudir ni qué hacer para coger un preservativo. O sea, no estoy hablando ya ni de tema píldora, ni de todo tema hormonal, o ya la del día después. Es que no, simplemente para tener un preservativo, a veces, qué vergüenza, ¿no? Entrar a llevarlo en el súper o entrar a la farmacia, o es que deberían estar gratis en todos... Bueno, esto va a sonar mal, pero en todos los centros escolares debería haber preservativos porque, pues tener es el método barrera ideal para ellos y el buen uso de él, cuántas circunstancias posteriores ahorrarían.
En este caso con el preservativo, más allá de la anticoncepción, también por enfermedades.
Claro,
Y bueno, ¿no? Por situaciones también de poner esa barrera. Sí. Vamos.
Incluso antes decías, ¿no? Introduzcámoslo a ellos. Aquí están, o sea, claro.
Yo me quedo con la recomendación de la OMS, ¿no? Que es esa de que tiene que haber un centro específico para jóvenes... Sí. De salud sexual, de sexualidad, de información sexual, por cada 100.000 jóvenes. Esto no existe.
No existe.
Para evitar esas barreras de acudir al centro de salud, que me deriven, que ginecología sí, pero claro, ¿de dónde van los chicos? Para evitar encontrarte con la vecina en el centro de salud que no quieres que se entere de que estás manteniendo
o en la farmacia cuando vas a pedir una cajita de condones.
Claro, que tenga ese horario que sea más amplio, ¿no? Que el de los centros de salud.
Que estén los fines de semana. O sea, es, claro, es... Y en los municipios no hay.
Ya.
Claro, no hay.
Y eso de regalar una cajita de condones como madre o como padre, decir, oye, ten, me da igual a ella que a él, porque claro, quizá a él es más fácil, esté mejor así, ¿no? Pero ella también, o sea, tú también,
claro,
niña,
claro,
tienes
a
derecho
ambos,
a decir, oye, ¿te lo pones o aquí no tenemos? El pónselo, póntelo, al final fue una gran campaña.
Sí, fue una gran campaña. Sí, y bueno, quizás tampoco ser como tan directo y regalarlos, ¿no? Tenerlos en casa como se tiene en cualquier otro tipo de, no sé, pues eso, yo digo, pues en el botiquín, ¿no? Igual que se tiene todo, pues también se tienen preservativos. Y cuando quieran que los cojan.
Ya, bueno, puede ser un regalo también, ¿eh? Yo creo que también puede ser regalo por no pasar ese trago de la farmacia, que quien más, quien menos, yo creo que lo hemos pasado todas. La vecina que tienes al lado, ¿no? Y al final coge las caramelitos para la garganta. Bueno, vamos terminando y lo vamos a hacer además con Sergio Dalma. Bueno, estoy así, ¿no? Ya hemos llegado a algo un poquito.
Menos mal, Estela.
dime, Estela, ¿por qué?
Pues es esta canción de, también más antigua casi que La Pana, que habla de esto, ¿no? De una mujer que se enfrenta a ese predictor, cuando era predictor, que le dice que está embarazada y que, claro, se lo tiene que comunicar al muchacho con el que ha mantenido ese encuentro conceptivo. Y bueno, se lo comunica y él pues no va a acompañar mucho, no está muy decidido a acompañarle en este tránsito. Así que, bueno, pues la realidad de muchas mujeres, ¿no?
Lo
que
decías, ahí entramos nosotras en otro capítulo, claro, pues estábamos hablando de la anticoncepción, pero cuando ya es una realidad, la implicación de la pareja también es importante,
es que es lo más importante al final. Primordial. Esto es cosa de dos, no ha pasado por una persona, o sea, han pasado por las dos, entonces el que los dos estén a una es muy muy importante. Es lo que tiene que ser,
que la verdad que los datos dicen, ¿no?, que en este caso de la adolescencia y el embarazo muchas veces esas parejas se rompen. Pero que se rompan esas parejas no quiere decir que la implicación, ¿no?, de padre-madre y esa colaboración pues tiene que permanecer.
Bueno, y que van a hacer una criatura que
tiene que
estar derecho.
Exactamente,
a tener sus padres correspondientes.
Eso es.
Bueno, pues no queremos dar ninguna clase magistral, no lo hemos querido intentar hacer, pero sí que recordamos que es la fecha y lo importante que es, y para muchas familias que os encontréis en ello, o mujeres que estéis ahora mismo en ello, hombres que también estéis ahí, padres, madres, es cuestión de sociedad al final, ¿no? Estamos todos aquí, en la edad reproductiva por lo menos.
Eso es.
Sí, no juzguemos y eduquemos. Pues yo lo dejaría así, no juzgar, porque esto ocurre y ocurrirá. Mantenemos relaciones sexuales conceptivas, no juzguemos, no entremos a juzgar ni a los más jóvenes ni a los más adultos tampoco, porque esto puede ocurrir a cualquier edad, y eduquemos y acompañemos si ocurre.
De acuerdo. Venga, pues Lola González, Estela, buen día, Eskerrik asko.
Bye, Suri.
Se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Ave Lucía. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. Hace unos días.
Con el recuerdo de esta canción cerramos hoy Vivir para Ver. Ya sabes que puedes descargar este contenido en nuestra página web y también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.
Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos.
sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado. Una rareza, una alegría, algo que crece. Jugándote el tipo por algo que vale.